Llegamos a nuestra sección de economía y saludamos a nuestra queridísima Mati Mas. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días, ¿qué tal el verano?
Muy bien, estupendamente.
Sí,
me alegro.
Bueno, hoy se conmemora, fíjate, ¿en qué día estamos hablando de economía? El décimo aniversario de la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Un asunto que va a estar muy presente a lo largo del fin de semana en este programa, porque mañana hablaremos con el director de la obra de teatro que cuenta la historia de los Lehman Brothers, de los hermanos Lehman. Y es apasionante la obra y es apasionante la historia. ¿Podrías empezar tú explicando qué era eso de Lehman Brothers?
Bueno, Lehman Brothers era un banco de inversión, es decir, no un banco comercial como los que estamos acostumbrados, que se dedicaba a actividades financieras, es decir, no son los bancos que nosotros conocemos. El fin de semana, lo que ocurrió fue que el fin de semana previo a la caída se intentó que lo comprara Barclays, pero no cuajó y el domingo por la tarde solicitó a la bancarrota. Realmente Lehman cayó porque no podía seguir aguantando las nefastas consecuencias de su apuesta por las hipotecas basura. Pero realmente lo que hace importante a Lehman, lo que lo hace distinto, es que fue el único al que se dejó caer y para dar de algo tan castizo que conocemos también, de que cada palo aguante su vela.
O sea, lo dejaron caer para dar una lección, ¿no? Exacto. Y entonces llegó el caos.
Sí, llegó el caos y como dijo en su momento Ben Bernanke, que es expresidente de la Reserva Federal norteamericana y ha repetido esta semana en Washington, estuvimos extremadamente cerca de un colapso financiero global.
Madre mía.
A partir de entonces no se dejó caer a nadie más y por si las moscas. Y con su claridad acostumbrada, George Bush, hijo, el presidente de Estados Unidos entonces, lo dejó muy claro. Dijo, si no se afloja la pasta, todo puede irse al carajo. Y eso lo dijo uno de los más firmes defensores del libre mercado unos pocos días después de la quiebra de Lehman.
Muy fino, pero bueno. Sí. Otras entidades financieras tenían los mismos problemas, pero a esas se les salvó. Es un poco raro, pero es así, ¿no?
Sí, así es. Por ejemplo, 3 semanas después de la caída de Lehman se rescató a AIG, que era otra entidad financiera. En este caso era aseguradora en apuros que tenía que pagar lo que Lehman con su quiebra dejó de atender. En la mayoría de los casos, fíjate, el salvamento se hizo a través de la compra por otra entidad, pero las compras, por supuesto, engrasadas en la mayoría de los casos con dinero del contribuyente. Curiosamente, en el caso de Estados Unidos, no en Europa y mucho menos en España, el Tesoro terminó recuperando todo el dinero invertido en evitar males mayores.
Oye, ¿qué es lo que desencadenó la crisis, Mati?
Mira, razones hay muchas y no es fácil sintetizarlas. Yo acudo a lo que Alan Blinder, que es un macroeconomista estadounidense, profesor de la Universidad de Princeton y es vicepresidente de la Reserva Federal, mantiene cuando en su libro Cuando se acabó la música. Con bastante ironía, tiene un toque bastante simpático, destaca las siguientes causas que contribuyeron al desastre. En primer lugar, una burbuja inmobiliaria que disparó los precios de la vivienda desde el año 2000 y que explotó, como todos sabemos, en 2007.
Sí.
Al mismo tiempo, había una burbuja financiera que afectó a los bonos. Los bonos no estaban valorando adecuadamente el precio del riesgo. Es decir, se cobraba casi lo mismo por prestarle al gobierno alemán que al griego. Y desde luego no era igual de
arriesgada. No era el mismo riesgo, claro.
No tenía nada que ver. En tercer lugar, un excesivo endeudamiento de las familias y empresas que las llevó a la quiebra. Y en el momento mismo en que los inmuebles comenzaron a perder valor y se perdió el empleo, la renta, con la que atender a los pagos, cayó el consumo y se desencadenó la crisis. Seguido por una desregulación financiera que dio por buena la autorregulación del mercado sin sopesar los riesgos de la innovación financiera. Al final se descubrió que lo que había detrás de algunos productos, como las hipotecas basuras, era eso, basura. Y por último, en el listado de Blinder, unas empresas de calificación de riesgo que no revisaron a tiempo la calidad de los activos y contribuyeron a confundir al mercado. Regalaban los sobresalientes, por decirlo de alguna forma.
Oye, es curioso, ¿eh? Cuántas cegueras juntas se juntaron ahí, ¿no? Es increíble. Has empezado con la burbuja inmobiliaria como uno de los detonantes.
Sí, y es muy probable, yo creo que la próxima crisis, que seguro que vendrá,
sin duda, sí.
También tendrá que ver de una forma u otra con el sector inmobiliario.
¿Y eso por qué, Mati?
Pues mira, hay una tendencia generalizada en la gran mayoría de los gobiernos en los países desarrollados a fomentar la vivienda en propiedad. La razón es clara, así se ganan votos. España es uno de los países en que estos fenómenos es más acusado. Yo muchas veces se oyen referencias a la Constitución cuando se habla de la vivienda, pero lo que dice el título 1 sobre derechos y deberes fundamentales es que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero ningún sitio dice que esta vivienda tenga que ser en propiedad, financiada con el dinero del contribuyente y a través de deducciones fiscales.
Está claro.
Sí, pero eso no lo creas sí, tú que lo sí, tiene sí, claro
sí,
todo,
sí,
el mundo.
Todo el mundo. Sí.
Y tampoco siguen leyendo a lo que se ve el título, porque continúa, el título 1 continúa diciendo que regulará la utilización, y vuelvo a citar, del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. España debe ser uno de los países en los que la especulación del suelo está peor regulada. Por lo tanto, junta las dos cosas y no es sorprendente que fuera también uno de los países más afectados por el boom inmobiliario.
Tienes razón. ¿Y tú crees que se tomaron las medidas adecuadas para paliar las consecuencias negativas de la crisis?
Mira, hay una en que yo creo que estamos de acuerdo todos, que no había otra alternativa que intentar salvar a los bancos. El pánico que desató Lehman lo hace claro. En el fondo, el salvar a los bancos, fíjate que en el fondo, aunque no se suele leer así, es salvar a los depositantes, es decir, es salvar a ti y a mí, que teníamos allí nuestros ahorros, uh-huh. y no a los accionistas que han perdido hasta la camiseta. Pero en mi opinión tomó la decisión equivocada al dejar caer a los que habían comprado las viviendas y no podían hacer frente al pago de la hipoteca. Sigo opinando, los desahucios no deberían haberse producido, al menos no en el número, en la forma en que se hicieron. Y todavía menos cuando al mismo tiempo se pagaban cifras astronómicas en forma de salarios e incentivos, es decir, los famosos bonus, a los directivos causantes de todo el lío. Y lo peor es que esto no ha cambiado. Por ejemplo, en 2017 el nuevo jefe de AIG, la que estuvo a punto de quebrar, uh-huh. recibió un estupendo estipendio de 43 millones de dólares, que no así es nada, ¿eh? El de Goldman Sachs 24 millones y el de Bank of America de 23. Esto me parece, y esto es en 2017, no parece que las cosas hayan cambiado.
Qué vergüenza, oye.
Sí,
es que no se aprende nada, es increíble.
No.
Uno de los temas que más ha dado que hablar a lo largo de este tiempo es si el Banco Central Europeo y la Unión Europea reaccionaron de forma adecuada.
Mira, la reacción de Europa fue mucho más lenta que en Estados Unidos y en cierta forma fue equivocada. El ejemplo más claro de lo que no se debería haber hecho fue subir los tipos de interés, la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en julio de 2008, uh-huh. es decir, dos meses antes de Lehman. En una crisis los tipos de interés deben bajar, no deben subir. Esto se hizo luego, cuando ya la crisis la teníamos encima. Además, el gobierno de España de entonces tampoco vio venir la crisis, o no la quiso ver, o como recordó Solbes, entonces ministro de Economía recientemente, hablar de crisis cuando se aproximan elecciones no parecía buena idea.
Ya,
la respuesta fue aumentar el gasto público sin freno, que nos llevó a la crisis de la deuda, la elevación de la prima de riesgo y la intervención de la Unión Europea en las cuentas de los países con problemas como España, que ponían en riesgo, básicamente, no porque les diéramos pena, sino porque ponían en riesgo la continuidad del euro.
Lo que ha confesado Solves, como tú dices recientemente, eso de que hablar de crisis cuando hay unas elecciones a la vista no es muy prudente, es que es tremendo, porque te da la medida de lo que es la política, del cortoplacismo de los políticos y de la poca preocupación que tienen por todo, excepto que no sea salvarse ellos mismos y salvar al partido y ganar elecciones. O sea, es tremendo. Pero, en fin, la reacción en Estados Unidos fue distinta.
Sí, sí, fue distinta, pero también porque también podía serlo. También hubo una reacción fiscal intensa, inmediata, con un Obama que acaba de ser nombrado e investido presidente, que introdujo un programa de expansión fiscal superior a los 700 billones de euros. El problema es que en Europa son los Estados miembros los que controlan el gasto público y esto hace que todo sea más difícil. Y aquí hay que insistir, faltaba y falta una unión fiscal y una unión bancaria. Así que seguimos expuestos a entre una próxima crisis, lo acaba de recordar Trichet, que tampoco tuvo una actuación muy oportuna.
Muy brillante.
Exacto.
Muy brillante. Consecuencias hubo muchas, pero para ti, ¿cuáles son las más importantes?
Bueno, yo creo que la primera, por lo menos de nuestra perspectiva, que los países meridionales de Europa, uh-huh. entre ellos España, hemos echado a perder un decenio porque nuestra recesión no solo fue grande, sino que fue doble, prolongando los años de caída de la economía y de pérdida de empleo. Esa producción no realizada ya no hay forma de recuperarla. Y por otra parte, y otro fenómeno fundamental es que la desigualdad social ha aumentado considerablemente y el ascensor social se ha frenado. Esto hemos hablado muchas veces. Y el malestar generado ha propiciado el auge del populismo en numerosos países, lo que, como estamos viendo, pues tampoco es muy buena cosa, que vamos a decir.
Mira, me gustaría acabar con un mensaje positivo, con algo bueno. ¿Es posible que destaquemos algo bueno de la crisis de Lehman?
Bueno, yo diría que, aun cuando se han cometido muchas equivocaciones, la reacción de los responsables de la política monetaria y fiscal ha sido mucho, en general, mucho mejor que en crisis anteriores. Se sabía lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y ahora se está poniendo en marcha nuevas regulaciones para reducir la probabilidad de incurrir en problemas parecidos en el futuro. Pero bueno, quiero ser optimista, pero tengo que terminar diciendo que eso, que sí, que se está poniendo en marcha y que seguramente no a la velocidad requerida.
Mati, me ha encantado hablar contigo, aunque sea de cosas desagradables.
Sí, la economía es un poco triste.
Un beso enorme, que se va a Valencia.
Igualmente para
adiós,
ti.
Adiós, Matilde.
Un beso. Adiós.